Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea pacta en Bruselas una pausa humanitaria en Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Los líderes de la Unión Europea han acordado esta medida, además de que se abran corredores humanitarios para que llegue la ayuda a la franja de Gaza. Acaba de terminar hace unos minutos la rueda de prensa del primer día de reunión de los líderes de los 27. Es momento de marcharnos hasta Bruselas. Corresponsal Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
Juan Andrés, un acuerdo, llamamiento a Israel para que se abran corredores humanitarios y pausas para las necesidades humanitarias.
Bueno, parece que tenemos problemas de conexión con Bruselas, con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. En un momento intentaremos retomar esa comunicación para contar lo que ha ocurrido tras esa rueda de prensa en la que los líderes de la Unión Europea han pactado una pausa humanitaria en Gaza. Una pausa, por cierto, que ya había pedido Estados Unidos estos últimos días. Washington teme que siga escalando la tensión. El Pentágono ha informado de que en la última semana sus bases militares han sufrido 12 ataques desde Irak y 4 desde Siria. Por ello, van a enviar a Oriente Próximo a 900 militares estadounidenses adicionales. Lo explicaba el portavoz del Pentágono, Pat Ryder.
Nos esforzaremos en evitar un conflicto mayor y en apoyar a las fuerzas estadounidenses. Aunque no diré su destino, puedo confirmar que no van a Israel. Su objetivo es apoyar a los esfuerzos de disuasión regional y reforzar aún más las capacidades de protección de nuestras fuerzas.
Ahora sí, retomamos nuestra comunicación con Bruselas. Paloma, estábamos contando que los líderes de la Unión Europea han acordado esa medida de abrir una pausa humanitaria y corredores humanitarios en Gaza.
Sí, exactamente, Juan Andrés. Decíamos que han tardado 5 horas, pero han llegado a ese acuerdo y al terminar la jornada, que ha sido prácticamente monotemática, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha sido así de contundente.
Un asedio total no casa con la ley internacional.
Solidaridad con Israel, defensa dentro de los límites. Los 27... a propuesta de España, que se celebre una conferencia de paz pronto. No han dado plazo, pero han insistido en que tiene que ser pronto. Y ya queda para mañana otro de los temas candentes de esta cumbre, es la migración.
Gracias, Paloma. Desde Bruselas estábamos contando que esa pausa humanitaria la había solicitado Estados Unidos. Y vamos a quedarnos en ese país porque, David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Continúa la búsqueda de Robert Carr, del hombre que ha matado este jueves a 18 personas en un tiroteo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine.
Pánico y terror. Así se encuentran los cerca de 35.000 habitantes de Lewiston, en el estado de Maine, que han quedado conmocionados cuando este jueves Robert Carr asesinó a al menos 18 personas. FBI, abra la puerta. Así se encontraban los cerca de 80 agentes hace apenas unas horas en esa búsqueda que les ha llevado a una casa en la que podrían encontrar a Card. La última hora es que continúa en paradero desconocido. Comercios e institutos se encuentran cerrados, calles desiertas. Esa es la imagen de hasta 4 ciudades de Maine sobre las que se ha puesto el foco ahora y sobre las que recae la recomendación a sus ciudadanos de que no salgan de casa. Caroline Suárez es vecina de Lewiston y ha explicado en 13 que anoche estaban atemorizados.
Aquí donde yo vivo, donde pasaron los hechos, todo está cerrado y lo único que se escucha son sirenas de policías, ambulancias y helicópteros. Anoche el pánico, el miedo fue terrible.
Este tiroteo protagonizado por Robert Carr es el más letal en lo que va de año en Estados Unidos y tal es la situación en el país que el Congreso ha vuelto a reabrir el debate de si deben permitirse las armas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España creó 209.000 puestos de trabajo en el tercer trimestre del año según la encuesta de población activa. Hay más de 21 millones de ocupados, pero a la vez ha aumentado el número de desempleados. También ha crecido el número de hogares con todos sus miembros en paro. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Música.
En COPE estamos informados, estamos entretenidos, estamos acogidos y sobre todo estamos acompañados, que es lo que más nos gusta hacer sentir a la gente que está al otro lado de la radio. Siempre me pongo en la piel de la gente que está intentando conciliar el sueño y que tranquilamente está en la cama con su transistor o perfectamente con su teléfono móvil o con su tableta o con los auriculares porque su pareja o su marido o su mujer, prefiere dormir y ya está dormido, pero la radio no tiene que molestar a nadie. Y lo mejor es que estemos juntos y que nos demos cuenta que no somos minoría, que somos mucha gente los que de madrugada ponemos las calles a este país. Juan Lorenzo se acaba de sumar a nuestro Facebook. Gracias, Juan Lorenzo. También Tom Highway, Mario Madrid, Juan Rojas, Carmen Salmón López y Manuel Pino Vallejo. Son ponedores que ahora mismo nos acaban de demostrar que nos están escuchando y le han dado a seguirnos en nuestro Facebook. Nuestro Facebook es como la puerta gigante del salón por donde puede entrar todo el mundo a conocernos un poquito más y mejor y viceversa. Vosotros a nosotros y nosotros a vosotros. Bueno, te recomiendo que nos sigas desde ahí porque vas a poder interactuar con este programa y lo vamos a pasar ciertamente bien. Y claro, este es un programa muy largo, ¿eh? Es un programa muy largo que acaba a las 6 de la mañana dándole la del pulpo a Carlos Herrera. Y yo creo que lo bueno que tiene este programa es que no nos metemos con nadie, es que no hablamos de política y es que provocamos que tu noche vuele. Y sobre todo que nos demos cuenta que a pesar de lo jodido que está el mundo en este momento, siempre hay un gran espacio para la esperanza. Siempre hay cosas positivas, pero ¿por qué no brillan las cosas positivas? ¿Por qué destaca más el dolor y el sufrimiento a las cosas positivas? Pues mira, yo me niego a eso. Yo siempre quiero poner una calle positiva para comenzar la hora de las 2 de la mañana. Hace, por ejemplo, unos 3 años, a principios del 2020, Jaime Rincón estaba reformando su restaurante, Casa Carmela, en el barrio madrileño de San Blas. Pero en medio de esa reforma llegó la pandemia y todo se tuvo que detener. Por suerte, en mayo de ese mismo año, Jaime y sus compañeros pudieron retomar la reforma. Un día como otro cualquiera, justo cuando Jaime estaba saliendo, una mujer se le acercó y empezaron a hablar. Le pidió algo de comer y en ese momento, si algo tenía claro Jaime, era que no iba a dejar sin comida a esa mujer. Era una vecina aparentemente normal, que realmente necesitaba que alguien le echase una mano. Pero Sandra, una de las compañeras de Jaime y vecina del barrio, le dijo que cada vez más personas necesitaban ayuda para comer.
Siempre ha sido un barrio más bien de gente media tirando a baja y estaba la cosa bastante fastidiada. Todo esto en casa, no podíamos salir. Y me comentó más o menos la idea que quería hacer y nos pusimos para esas personas que necesitaban ayuda en ese momento pudieran recibir esa ayuda de la manera que fuera.
Así que fue como surgió el proyecto. Y este proyecto tiene un nombre, y muy bonito, por cierto. Comida para todos. Se trata de una forma de hacer llegar menús completos a personas que lo necesitan. En un principio tuvieron que repartir unos 20 menús, pero Jaime recuerda muy bien que la necesidad de todos los vecinos del barrio fue en aumento.
El 4 de mayo empezamos a repartir 20. A medida que se fue conociendo la labor, más gente se iba interesando y entraban más donaciones. Pues subimos el número de menús entregados, de tal manera que a partir de junio empezamos a entregar 50. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 20 estuvimos entregando 100 menús diarios. Durante el 21, 60, 70, dependiendo un poco, porque había familias que ya empezaban a encontrar el trabajo otra vez y tal.
Tengo que decirte que desde 2020 reparten una media de 50 menús. Son menús muy completos, un primer plato, un segundo, el postre, la bebida. Y claro, la gente que lo necesita, pues puede ir directamente a recogerlo si lo prefiere, pero si no pueden, por cualquier circunstancia, se encargan de repartirlos con la ayuda de los voluntarios.
Los menús solidarios que entregamos son muy balanceados para que de lunes a viernes la comida que te llegue pues te aporte todos los nutrientes suficientes, ¿no? Eso es el acceso a una alimentación digna que nosotros defendemos. Se hacen, se empaquetan, ya han venido un par de familias a por ellos y ahora vendrá otro voluntario y se lo llevarán ahí a la parroquia de la Encarnación. Si tú lo pones como comida para llevar, nosotros lo entendemos así, como comida para llevar, y es fácil el empaquetado, el embolsado.
Me reconocerás que elaborar 50 menús completos al día, alguno para llevar, pues es mucho trabajo y es mucha inversión. Y claro, Jaime nos ha confesado que sin sus voluntarios, pues no podría hacerlo. Son muchos los que acuden a Casa Carmela a echar una mano. Andrés, por ejemplo, empezó a ayudar hace 2 años y medio. Es un vecino del barrio y sabía que Comida para Todos era una muy buena iniciativa.
preparo los menús que correspondan o que me diga Jaime, y después otra persona se los lleva a la iglesia y allí los reparte. Lo más bonito es ver gente que no tiene nada, absolutamente nada, y que vienen a por la comida y por lo menos se sienten un poco reconfortados. Y lo peor, pues la miseria que ves, la miseria y las experiencias que te cuenta la gente.
Bueno, pues si tú quieres, también puedes ayudar. Está en nuestra mano. En su página web, Comida para Todos, todo está detallado. Puedes ir directamente y hacerte voluntario, o bien puedes hacer una donación. Con tan solo 3 euros tienes que saber que ayudas a que salga adelante un menú. Toma nota del nombre, Casa Carmela, en el barrio madrileño de San Blas. Aparentemente podría ser un restaurante normal, pero cuando entras, descubres que es mucho más. Por eso hemos querido darle una visibilidad especial a todo este proyecto desde Poniendo las Calles, el macroprograma que La Madrugada de COPE organiza a diario y en directo todos los días entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Esto es una primera historia positiva francamente bonita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, poniendo la ilusión, poniendo el reconocimiento a la gente que está trabajando duramente en la madrugada, dando las gracias a Daniel Robles, a Rosario Strutz, a Daniel Boluda, a Eduardo Toscano, a Cecilio Chinchilla, a Jesús González Centeno, a Sonia del Amo Teruel, a Facequiz o también, por ejemplo, a Juan Martínez. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Fíjate la cantidad de gente que os habéis sumado y no llevamos ni media hora de programa, ¿eh? Cuidado. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Que sepas que los próximos minutos nos va a acompañar en este estudio José Talavera. Mira, José Talavera es uno de los escritores que más sabe del misterio en nuestro país y seguro que nos va a contar unas historias francamente interesantes. Hoy, por ejemplo, se va a centrar en los edificios que albergan alguna historia estremecedora. Estamos a las puertas de Halloween y, claro, estamos todavía como más sensibilizados con esos temas. Que a ti, Bea, estas cositas no te suelen gustar mucho, ¿eh?
No, yo miedo ya paso en mi día a día. Uh-huh. A mí no me gusta. Ya últimamente ni las películas, que antes era muy fan de todo tipo de cine, pero ya las de miedo me dan cosica.
Claro, es que ya nos lo tomamos casi como una diversión, una película de miedo. Antes nos cagábamos por la pata abajo, ¿eh?
Yo ya te digo que antes, aunque me daban miedo, pero digo, venga, la voy a ver. Pero es que ahora lo pienso ya. Y digo, ¿pero para qué voy a pasar yo un mal rato si lo que quiero es sentarme aquí a disfrutar?
Di que sí.
Así que ya ni películas.
Di que sí. Oye, hasta las 3 de la mañana, ¿qué vamos a hacer en este programa?
Ay, pues están pasando cositas, Pulpo, yo siempre te lo digo y entonces las traigo, las veo, las leo en la prensa y digo, pues se lo voy a contar. Tú sabes que hay un hombre que montó una papelería para vender de todo, pero sobre todo lápices, porque es una cosa de las que era muy fan. No vendió ninguno, pero ha llegado a acumular, ha llegado a acumular 1 millón y ahora se ha hecho famoso en redes.
Ya. Pero esto son noticias reales, ¿a que tú no te inventas nada?
Bueno, es que si yo me inventara algo, en vez de estar aquí, estaría ahora mismo en la Fox.
Claro.
Haciendo películas.
Claro, y sin embargo, te las encuentras y las compartimos.
Oye, eso es.
Y nos partimos de risa en la madrugada, ¿eh? Sí, que mola más.
Así es. Esto parece el guión de una película, pero no lo es. Este hombre existe, es real. Uh-huh. Y ya te digo, ahora mismo tiene 1 millón de lápices. 1 millón de lápices de colores.
Qué hacer, y no tiene sacapuntas. No,
hombre. Y al final ha dicho, pues ya que no los vendo, los voy a coleccionar.
Bueno, pues, luego conoceremos más esa historia que tiene muy buena pinta. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Cómo está el catarro?
Bueno, ahí va, aumentando progresivamente.
Qué bien. A ver, tóseme un poquito como ayer.
Hoy se nota, no sé.
Ponte un poquito más a la derecha. Ponte un poquito más a la derecha, porque mira el micrófono. Lo has dejado un poquito como verde, ¿no? ¿O no?
Bueno, luego lo limpio.
Vale, muy bien.
Le pongo un plástico, un film de estos de los que se ponen los bocadillos, pues lo pongo aquí, qué por maravilla. Si acaso.
Mira, se me ha olvidado decirte que miraras con cierto cariño las temperaturas que va a haber en las Canarias este fin de semana, que yo me voy para allá. Pero bueno,
vale.
Dame la información global, a nivel general, para que toda España sepamos lo que nos espera en cuanto al tiempo.
Vale, Pulpo, pues bueno, en el País Vasco te quiero decir que es que este jueves ha llovido en 10 horas más de lo que había caído hasta ahora en todo el mes de octubre.
¿Onda?
Y en Galicia se ha llegado a desbordar el Miño. Eso sí, el viernes va a llover menos, pero las lluvias van a seguir en los próximos días. Estamos ante un río atmosférico, como dice la EMET. Pero bueno, seguirán llegando frentes y seguiremos teniendo lluvias, tanto este fin de semana como la semana que viene. Aunque eso no significa que vaya a llover todo el rato ni en toda España. La zona por donde entran esos frentes y donde no podrán guardar el paraguas es en el noroeste peninsular. Este viernes se esperan de nuevo nuevas lluvias, como digo, en Galicia, incluso con alguna tormenta desde por la mañana, aunque no tan abundantes como las del jueves. Y también de forma más débil, dispersa y ocasional, es decir, no va a llover todo el día, puede extenderse las lluvias a otras zonas de la mitad noroeste. Y con menos viento que hoy ha hecho mucho viento, pero este frente del viernes pues no va a ser tan potente como el de esta jornada. Así que, como te digo, nubes y claros, va a llover pero no todo el día. Y los avisos costeros en olas, que va a haber olas muy grandes de hasta 7 metros en Galicia y en el Cantábrico.
Genial, pues nada, muchas gracias, Silvia, muy, muy bien contado, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros hacemos este programa de radio desde el 1 de septiembre de 2015. ¿Por qué te cuento esto? Porque esta es nuestra primera temporada haciendo un programa que comienza a la 1:30 y que finaliza a las 6 de la mañana. Entonces, cada 2x3 nos tenemos que ir presentando. Eso lo dice la ley de la comunicación. Eso lo dice cualquier persona que se quiera dedicar a la comunicación. Esto hay que hacerlo sí o sí, porque los oyentes van sumándose y van restando. Unos se duermen, otros se van y mucha gente llega por primera vez. Con lo cual, hay que ir contando cómo es este programa de radio. Uno de los pilares es que en ponedor que nos siga en Facebook, le mencionamos. Daniel Robles lo acaba de hacer. Gracias, Daniel. Toñi García, gracias, bienvenida. Vicente Díez, también, gracias, Vicente. Nieves García, otra ponedora más, gracias. Loli López Andrés y José Ángel López Peralta. Son ponedores que se acaban de sumar. Ellos han decidido seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Otros en su momento decidieron llamar al teléfono de este estudio, que es gratuito, 950-6006. Y fíjate, nos llamaban para decirnos cómo estaban poniendo ellos en las calles.
Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Primero que nada, agradecer mucho que hayan contestado a mi llamada y muy contento de hablar contigo, evidentemente, ¿no? Y de acompañar a la gente en la madrugada, ¿verdad?
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos.
Buenos días, mira, Pulpo, estoy tan agradecida, de haber logrado hablar contigo, que estoy con una emoción tremenda.
Pero...
Buenos días. Ahora mismo ya en Miajoyosa, la Marina. Nosotros somos de mantenimiento del AP7. Todos ahora estamos poniendo ojos de gato.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor. A ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared, sí, mira.
¿Qué de actividades hay a estas horas? Yo cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Es que hay ponedores que están trabajando y ponedores que están intentando quedarse dormidos. En cualquier caso, yo te agradezco que estés con nosotros y lo que más te pido es que nos llames, que interactúes con nosotros, que le pongamos color a la madrugada. Me encantará hablar contigo. Marca el teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006, teléfono atendido por Cristina Platero en primera instancia. Y a partir de ahí, todo puede pasar porque entrarás en directo y el diploma llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de tatuajes. Nos estamos preguntando si sabes si son o no son saludables. Si en un momento dado lo quisieras borrar, ¿qué harías tú? ¿Tú llevas tatuaje? ¿Cómo es ese tatuaje? Escríbeme a Facebook que te voy a leer.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. With love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Lady love, your love is cooling like a winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow, and I keep on needing you, girl, a little more and more, and I thank you, my lady love.
Estás escuchando la cadena COPE, estás escuchando la radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles, con mucha ilusión. Mientras otros duermen, nosotros le ponemos un poquito de salsa a la madrugada. Beatriz Calderón, hoy estamos hablando de tatuajes. Ahora enseguida voy a mencionar a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos. ¿Hay más arrepentimiento de haberse tatuado? ¿Tenemos unos oyentes que son tatuados o no?
Bueno, es de las veces que de todo tipo. Tenemos gente que se ha tatuado, gente que no le gusta porque es que le parece que es algo horroroso. ¿Sí? Otro que no se tatúa por miedo y otros que no se tatúan por salud. Y tenemos a otros arrepentidos, es decir, vamos, todo lo que has preguntado en la pregunta, lo que hemos preguntado en la pregunta de Facebook, tenemos de cada muestra un botón.
¡Qué maravilla!
Total.
Tenemos un abanico de posibilidades.
Un abanico,
¿no?
Total. Pelos García dice, a mí no me gustan los tatuajes, pero mis hijos los tienen, ellos sabrán. Rosa Huerta, sin embargo, dice, pues sí, Pulpo, yo llevo dos, una media luna en la clavícula izquierda y también llevo la huella de mi perrete en la escápula derecha. Dice, la luna me la hice primero, de Ena, en vacaciones, con mi mejor amiga. Y luego, la huella del perrete es muy especial, Pulpo. Primero lo puse encima de la fotocopiadora para sacar el tamaño real. Luego saqué una foto de su patita y con ambas pues me fui a hacerme el tatuaje. También nos ha escrito Roberto Carlos, dice, yo he sido legionario y no llevo. Dice, es que no me gusta nada pintorrearme el cuerpo, eso pintarrajearme.
Es que la ha puesto con una R.
No, es que lo ha puesto de tal manera que yo al leerlo he dicho, no, creo que no puede ser. Bueno, dice, eso va con la moda. Yo recuerdo en los 90 que pocos los llevaban y los piercing no existían. Entonces, lo que hacíamos era pintarnos el pelo. Y ya por eso nos llamaban macarrillas.
Sí, claro.
Claro, y ahora, sin embargo, ya ves tú. Rodrius, claro, que ahora ya ni tatuajes.
Ahora ya
ni...
te insultan cuando eres normal.
No, bueno, yo no voy a decir nombres, pero tengo a alguien cercano que para él era algo, pero fuera completamente de lo normal que en el Congreso de los Diputados hubiera alguien con un tatuaje.
Claro, claro.
Y digo, vamos a ver si prácticamente casi toda la gente de mi edad lleva tatuajes y es ahora mismo lo que copa el Congreso de los Diputados. Es prácticamente imposible no encontrar a alguien. De hecho, la vicepresidenta lleva.
Es verdad.
Así que bueno, luego está Rodrius, dice, pues no llevo tatuajes. No es por miedo a las agujas, porque soy donante de sangre. Es por un tema de alergia. Dicen además varias cosas sobre ellos. Primero, que tienen que ser un número impar y llevarlos siempre donde no los veas para no aburrirte de ellos. ¿No? También recomiendan nunca hacerte el nombre de tu pareja.
Por si acaso.
Por,
¿no?,
si te separas.
Por si acaso.
Dice, ahora reconozco que están muy de moda y algunos son verdaderas obras de arte. Hay tatuajes realmente preciosos.
Sí, desde luego que sí.
Preciosos.
Desde luego que sí. Un par de mensajes más, vea.
El de Inmaculada dice, no me gustan para mí. Y creo que hasta para hacerte una... Dice, si hasta para hacerme un análisis lo paso regular. Y eso que tengo un montón de chatarra en el cuerpo de las operaciones. Fíjate. Pero pincharme voluntariamente, Nanay del Paraguay. O Estrella, que nos cuenta que ella sí lleva una brujita.
Vale, yo quiero leer y dar las gracias a estos ponedores que nos acaban de seguir, a Loli López Andrés, Mar Torralba Ajenjo, José Ángel López Peralta, José Manuel Quintela Vázquez, Mario Monleón Piñero, Ángeles Borja Pérez, Madonna, José Andrés Conejo, Juan Jesús Martín Maruenda, Juan Carlos Gómez Domínguez y Natalia Tai Jafert. Y luego leer el mensaje de este ponedor que se llama Daniel Robles, y dice: hola Pulpo, yo me hice un tatuaje después de hacer el Camino de Santiago y me hice una concha en el tobillo. ¿Qué te parece? Estamos en COPE y estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Mira, vamos a comenzar nuestra sección de leyendas y también misterios, donde conocemos en profundidad pues algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y claro, el que siempre nos está al tanto de todas estas cuestiones es nuestro experto José Talavera. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros ponedores y ponedoras. Hombre, que están todavía ahí dando vueltas continuamente en la noche.
Este es un programa inclusivo. A mí me gusta decir ponedores porque me incluye también las mujeres.
Sí, hombre, que por supuesto, hombre, yo he dicho por decir. Ya sabes, vale, tú que aquí utilizamos siempre el que tiene que ser, no porque sea mejor, sino porque es el que dice la Real Academia de la Lengua.
Correcto.
El masculino, claro.
Correcto. Y vamos a contar ahora de dónde vienen pues algunas expresiones populares españolas que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de algo que tiene que ver con las bodas. Bueno, con lo que ocurre después, porque todos lo decimos, pero pocos realmente sabemos de dónde viene esa expresión de la luna de miel. Nos vamos de luna de miel, José, ¿qué tienes que contarnos?
Bueno, pues fíjate que según cuenta la tradición, luna de miel procede, fíjate, de las viejas costumbres nórdicas, nada menos, del siglo XVI, en las que los recién casados solían beber dulce hidromiel durante la primera luna llena próxima a la ceremonia nupcial. Bueno, pues sigue la cosa, los novios la bebían para recibir la bendición de los dioses, que les regalaban a cambio pues fertilidad, sobre todo para concebir hijos varones. Atención, vaya, eran tiempos de eso, ¿no?
Joder, qué cosas inventaban, ¿no?
Sí, sí, vaya. Bueno, pues la hidromiel también era el único alimento de Odín, padre de todos los dioses nórdicos, que por quien ha visto Thor lo sabe, y se consideraba una bebida que daba poderes sobrenaturales. De ahí que fuese una pócima mágica que también ofrecían los druidas a las tribus celtas antes de enfrentarse a los romanos en la antigua Galia. Fíjate, Pulpo. Uh-huh,
qué barbaridad, ¿no?
Pero es que hay más, porque en Babilonia, hace 3.500 años, tras el enlace, el padre de la novia pues debía regalar al novio cerveza de miel durante una luna o un mes para desear suerte y fertilidad. ¿Qué pasaba en Roma? Pues era la madre de la novia la que depositaba durante un mes, bueno, aproximadamente más o menos, una vasija con miel en la habitación de la pareja. La miel representaba pues esto, la fertilidad, y servía de ungüento de belleza de la novia.
¡Qué bueno! Es que estoy alucinando, ¿eh?
Y luego, durante la Edad Media, te cuento, en Alemania, se solían celebrar las bodas únicamente en noches de luna llena, y las parejas bebían licor de miel durante 30 días tras el enlace para ser felices y tener descendencia. ¿Qué te parece dónde viene luna de miel?
Me parece algo muy goloso, ¿no?
Sí, 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 solo miel, mucha miel, mucha miel.
Todo ahí mojado en almíbar y una cosa súper dulce.
Genial.
Es verdad que me encanta saberlo porque muchas veces, y es un poco pues el porqué de tu sección, ¿no? Decimos cosas que por costumbre las mencionamos, pero nos perdemos todas estas explicaciones.
Sí.
Si te parece, vamos a continuar con nuestro tema central, porque hoy hablamos de edificios abandonados o no, a los que es mejor no ir por si acaso, para no llevarnos un buen susto.
Bueno, pues sí, Pulpo, hay edificios que han tenido o tienen una gran importancia, hay que decirlo, ya sean hospitales, museos, centros culturales, por ejemplo, que han tenido un pasado, digamos, un poco duro, y que ahora pues reviven estos ecos del pasado de distintas maneras.
Bueno, ya te aviso que a mí también me da un poquito de yuyu, a nuestros ponedores también, algunos se quejan porque pasan un poquito de miedo.
Ah, sí, bueno, claro, es que la hora propicia para ello.
Es que si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?
Eso, no
lo vamos
a hacer a las 12 de la del mediodía.
Hombre, por supuesto. Así que invitamos a los ponedores que puedan, que encendan un poquito la luz, que se tranquilicen, porque son historias que suenan aquí en la radio y que no va a pasar nada. Pero si te parece, José, vámonos a viajar hasta Madrid. A mí, para ver cuadros, lo que quieras, pero no sé si pedirte que me llames para presenciar esto que me vas a contar ahora, porque me vas a hablar de los fantasmas del Museo Reina Sofía.
Pues sí, sí, es que antes de convertirse en el maravilloso museo que soy, esta pinacoteca fantástica que alberga el Guernica, todos lo sabemos, y muchas otras pinturas maravillosas, pues el Reina Sofía sirvió como hospital general, como mucha gente sabe. Y claro, pues mucha gente moría en sus dependencias, normalmente. ¿Sabes lo que hacían con las personas que no tenían familiares que reclamasen los cuerpos, Pulpo?
¿El qué?
Los enterraban en el subsuelo.
No me lo puedo creer.
Allí estaban todos enterrados, sí. Bueno, pues hay pocos lugares en la capital de España que hayan recogido tantos comentarios, fíjate, de testigos que se han atemorizado ante el paso de las figuras fantasmales de tres monjas, por ejemplo, que después se supo que sus huesos yacían bajo la entrada principal del actual museo.
¿Qué está diciéndome?
Sí, 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 eso en el Reina Sofía, ¿eh? Y uno de sus fantasmas tiene nombre, le han puesto nombre Ataulfo, y ha dejado su huella en muchas ocasiones, incluyendo sesiones de espiritismo, que según sus participantes, pues atrajeron la atención de muchos espíritus que se dice que vagan por las galerías del Reina Sofía y que a mí reconozco que me encantaría ver algún día alguno, pero no he visto ninguno, ¿no?
Estoy alucinando de lo que nos estás contando. Claro, eso lo tienen que saber perfectamente, me imagino, los vigilantes del museo, que son los más perjudicados, ¿no?
Pues, y que seguramente alguno está escuchando ahora, te lo digo ya, seguro. Porque estas horas son las horas de los vigilantes. Bueno,
desde luego.
Pues los funcionarios y los vigilantes del actual Museo Reina Sofía han confirmado a los medios de comunicación año tras año que en la noche hay gritos en el centro. También han contado que las puertas se abren y se cierran solas, como suele ocurrir en toda fenomenología poltergeist. Y hay otra historia que asegura que extraños sucesos ocurrieron en los ascensores de la pinacoteca, en eso que subimos y bajamos nosotros para ir de una planta a otra. Bueno, según cuenta la leyenda, investigadores paranormales guiados por el sacerdote José María Pilón fueron testigos en el año 1992 de cómo los ascensores funcionaban solos y paraban en el sótano. No hubo explicación racional a esto, ya que los ascensores estaban en perfectas condiciones y nunca habían estado estropeados.
Que digo yo que son tremendas estas historias y estas leyendas del Museo Reina Sofía hoy, antes antiguo hospital en Madrid. Pero menos mal que abren de día para poder ir a verlo, porque si esto se abre por la noche, lo íbamos a pasar un poquito más.
Yo no sé si hay alguna de estas noches, sí, hay noches de esta, de la noche blanca,
sí,
y todas
las noches
que
blancas.
Que aprovechen.
Pues tendríamos que pedir un día poder hacer el programa de allí de madrugada.
Ya te está gustando este tema.
Me está gustando. Sí. Sigamos adelante porque nos vamos a Granada. Tenemos que seguir avanzando porque en esta maravillosa ciudad andaluza se cuenta todo tipo de historias sobre el antiguo edificio de la Diputación. Esto da bastante miedo, ¿eh?
Sí, bueno, pues eso que estás escuchando son psicofonías que se han captado en este propio edificio.
Qué fuerte.
O sea, que esto es algo que se supone que es cierto, ¿no? Bueno, pues el edificio de la antigua Diputación de Granada, que hoy es la Gerencia Territorial de Catastro, está en la calle Mesones 26 y se hizo muy famosa a finales de los 80 porque comenzaron a publicarse pues una serie de reportajes en el diario Ideal de Granada, donde muchos trabajadores del edificio contaban experiencias con estos fenómenos extraños que allí ocurrían. Objetos que se movían solos, luces que se proyectaban así de repente, ruidos que no había motivo aparente para que estuvieran, apariciones de un fraile que deambulaba por los pasillos. Aquí, monjas y frailes, tenemos su punto, te lo digo ya, ¿eh? Mira, pues durante 3 días, un equipo de investigadores de la Universidad de Granada y la Asociación de Parapsicología Omega acudieron a este lugar donde grabaron una voz de un anciano, que es el que hemos oído, con un magnetofón y encontraron restos humanos en uno de los sótanos al picar una pared. Bueno, pues todo ocurrió al poco de establecer allí la sede de la Diputación, que fue cuando se comenzaron a sentir presencias, estas luces que aparecían. Un vigilante, por cierto, vio una figura alargada y siniestra rondar por los pasillos, por ejemplo. Las máquinas de escribir iban solas.
Madre mía.
Cuando había máquinas de escribir.
Era la inteligencia artificial de entonces.
Eso, sí, sí, sí. Y muchos otros fenómenos.
Qué barbaridad. Bueno, pues, es el ChatGPT.
Tiene que andar por ahí. Bueno, funcionarias e incluso mujeres encargadas del servicio de limpieza manifestaban que algo extraño les estaba agrediendo, incluso les da golpes abiertamente. O sea, que ellas sentían sentían que se eran golpeadas.
Uh-huh. Hombre, yo me imagino que fue entonces cuando el vicepresidente de la Diputación de Granada decide tomar cartas en el asunto y decide pues encargar ni más ni menos con la investigación.
Sí,
¿no?
Y ahí es cuando aparece el grupo Mega de investigación, que te voy a explicar un poco, estuvo algunas noches en el inmueble, uh-huh. Te voy a explicar un poquito lo que pasó. Bueno, en la primera pues estaban los ruidos, las luces, fueron captadas por este equipo, las psicofonías que hemos oído. La siguiente noche volvieron con grabadoras, cámaras de infrarrojos y hasta una ouija.
Madre mía.
Los campos electromagnéticos en la zona donde se hallaron los huesos de varios niños y un hombre se desbocaron completamente hasta el punto de dañar a uno de los investigadores del equipo Mega, y entonces de la pared donde se encontraron los restos empezó a salir una especie de humo, se formó una silueta con un rostro que se veía perfectamente, abandonó la sala y se fue a una habitación cercana. Todo eso ocurrió la segunda noche. Bueno, además que ellos, lo que hicieron los investigadores fue hacer un retrato robot del rostro de la persona, se la pasaron a la prensa y la gente lo identificó con un tal padre Benito, que era un sacerdote a quien su familia pues había prohibido repartir su fortuna entre los pobres. Uh-huh. Pues a tal punto llegó esta ristra, fíjate, de fenómenos paranormales, que la Diputación decidió abandonar por completo el inmueble para la tranquilidad de sus trabajadores. Y desde entonces hasta ahora, Pulpo, a pesar de las investigaciones, ha sido imposible completamente dar una explicación válida a tanto misterio. Ya te digo, porque esto es un lugar de incidencia poltergeist absoluta en España.
¡Qué barbaridad! Hombre, es terrorífica esta historia, está claro, la de la antigua Diputación de Granada, pero ahora mismo, yéndonos a Asturias, no nos quedamos cortos. Y es que otro edificio emblemático del Principado y con gran incidencia misteriosa está ubicado en el centro de Gijón.
Sí,
es el Palacio de los Jove Huergo. Sí, aquí hay una historia importante.
Muy conocido, sí. Es una gran casona, casi 4 siglos de antigüedad.
Muy bonito.
Mira el mar, donde hoy se halla el Museo Barjola, que hay que visitar sí o sí si vas a Gijón. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivió en el palacete un marinero que viajaba mucho, demasiado tal vez, y entonces su esposa pues estaba cansada de esperar y esperar, y el marido que no venía, entonces ¿qué pasa? Que se echó un amante. Eso una cosa normal y corriente. Uh-huh. Pero un día, una normal y corriente me refiero, porque claro, la mujer de la vida, este no viene.
Claro, ya, pero claro. No es tan normal y ni tan corriente, esperemos, ¿no?
No, bueno, era por decir algo. Bueno, pero un día el marido volvió a casa antes de lo previsto, fíjate, y pilló.
Todo el estudio, toda la gente ha levantado la cabeza.
¿Qué dices? Ay, no agarré el pulpo, que eso parece un programa de humor. Perdón. Yo sigo. Bueno, a ver, perdón.
Tú continúa. Sí.
Bueno, que el marido volvió de repente a casa y pilló a la pareja con las manos en la masa.
¿Qué estaban haciendo, una pizza?
Sí. Una cuatro estaciones.
Sí. Muy bien, con mucho
las
peso.
Cuatro estaciones que él, no está, que él pasaba afuera, claro. Pues el hombre sintió una humillación que le nubló la cabeza, los cogió, los ató con cadenas a la capa y los sometió a todo tipo de torturas y al final acabó por matarlos. Esto es real, ¿eh?
Sí, pero bueno, ¿y para qué lo mata? O sea, ¿qué sentido tiene?
Pues celoso totalmente, se volvió loco, bueno, pues lo que pasó. Desde entonces, fíjate, los vecinos de Gijón que pasan por los alrededores o los visitantes del Museo de Pintura Barjola, fíjate, aseguran oír los lamentos de estos amantes, el crujir de los eslabones de las cadenas y los gritos de auxilio que ellos profirieron pues cuando estaba el hombre pues sometiéndolos a tortura.
Ya. Te has quedado a gusto con la historia de ahora, ¿eh?
Vaya.
Tenía ganas de compartirla.
Yo no te estoy ya.
Ya, yo también.
Y bueno, no de pena, ¿eh? No,
desde luego que sí. Estábamos en Gijón, pero ahora tenemos que viajar hacia más el sur. Nos acercamos a Ciudad Real. Y es aquí donde sucede, pues, de todo, en este misterio de los fantasmas del campus de la universidad.
Pues para que veas que los fantasmas también van al cole. Uh-huh. Mira, el campus de Ciudad Real tiene un lugar muy concreto, fíjate, de incidencia paranormal, que ha sido, pues, ha puesto los pelos de punta durante años a muchas de las personas que han presenciado fenómenos extraños, tanto estudiantes como rectores, a todo el mundo. Bueno, principalmente es el rectorado del que tanto se ha hablado durante muchos años. Hay que decir que durante durante las distintas guerras se usó como hospital de campaña, como ocurría en muchos edificios. Las monjas cuidaban a los que llegaban heridos del frente y después fue cambiando su uso. Pasó a ser un orfanato para niños sin hogar y abandonados, o un cuartel de artillería también, hasta llegar a convertirse pues en el centro principal de la educación en Ciudad Real.
Uh-huh. Y seguramente, y una vez más, sean los vigilantes de seguridad
los
principales testigos de fenómenos extraños. Yo no sé si aquí ocurre lo mismo.
Sí, es que además que son los que te cuentan. Tú vas y les preguntas y te cuentan todo, ¿eh?
Sí.
Yo he hablado mucho con ellos, uh-huh, y siempre te cuentan cosas. Bueno, pues muchos de ellos han podido contemplar con sus propios ojos la presencia de un extraño ser, una figura femenina principalmente, a la que definen como una monja de nuevo, con la indumentaria típica y que les ha dejado en estado shock continuamente. Mm. Según cuentan, suele aparecer por la zona de los baños de señoras del edificio y se puede ver también recorrer los pasillos del rectorado como si estuviera buscando su lugar en este mundo. Bueno, que ya no es el suyo, evidentemente. Uh-huh. También se ha dado testimonio de algunas puertas que se cierran de golpe, como ocurre en muchas ocasiones. También se abren sin que nadie se encuentre al otro lado. Pasos, golpes que nadie hace, luces que hay en la noche, luego se queda la oscuridad, y bueno, y bombillas que se encienden solas, y otros fenómenos poltergeist bastante llamativos en este restaurado.
¡Qué barbaridad! Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y estamos alucinando con lo que José Talavera nos está contando en este momento de radio. Está claro que este lugar tiene misterio e historia. Vamos a terminar con nuestra sección en la que, en poco más de un minuto, vamos a repasar algunos de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Ahí es nada. Y vamos a hablar sobre un caso muy curioso ocurrido a principios del siglo XVI. Es la llamada epidemia de baile de 1518.
Sí, que también se llamó la plaga de danza. Bueno, pues fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, que antes estaba en el Sacro Imperio Romano-Germánico, era a mediados de este año que dice, de 1518. Pues había una mujer llamada Frau Trofea, comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar. Bueno, pues diversas personas se unieron a bailar sin descanso durante muchos días y al cabo de como un mes más o menos comenzaron a sufrir invalidez en las piernas y ataques epilépticos. Un mes bailando, Pulpo, ¿qué te parece?
Qué locura.
La mayoría murió como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento.
Lógicamente.
Se desconoce el origen de esta epidemia, digamos, aunque se supone que se trató de un caso de histeria colectiva.
Desde luego. Lo que pasa es que hay que contarle a los ponedores que esta situación se prolongó por 3 días seguidos.
¿Sí?
En una semana se habían unido otras 34 personas y en un mes ya cerca de 400 bailarines.
400 bailarines, pues algunas de estas personas finalmente murieron, ya te digo, de ataques al corazón y agotamiento también. A medida que la epidemia de baile empeoraba, pues nobles, preocupados con lo acontecido, buscaron el consejo de médicos locales. Ellos descartaron causas astrológicas y en su lugar pensaron que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre.
Bueno, no tenía nada que ver eso.
Nada. Claro. Sin embargo, en vez de prescribir sangrías, las autoridades persuadieron a la gente que continuara bailando, incluso construyendo un escenario durante ese mes.
Pero es que, claro, se creían que si las personas estaban bailando día y noche, ellos pensaban que mejorarían, y no era así.
Exactamente, es lo que dices. Pero para incrementar la efectividad de la cura, incluso contrataron músicos para mantener a los enfermos bailando. Algunos de los bailarines fueron llevados a capillas donde buscaron la cura de la enfermedad. Bueno, pues las teorías modernas incluyen una intoxicación alimentaria por productos tóxicos o psicoactivos, como los de los hongos de cornezuelo, que crecen como un 20% en los granos de la familia del trigo, como el centeno o la cebada, y que acaba generando, fíjate, el LSD. También se pensó que posiblemente una temporada de hambruna extrema pudo haber provocado fiebres altas que impulsaron momentos de desenfreno sin control durante este mes del que hemos hablado.
Tremenda historia la que nos ha traído hoy José Talavera, de misterios de la historia, pero historia con mayúscula. Yo no sé si te apetece decir a los ponedores que te pueden seguir en tus redes sociales.
Venga,
para que vean y se ilustren con los vídeos que subes a las redes sociales.
Venga, pues estamos en Facebook, en Instagram, en @josetalaveravisual. Seguidnos. Y seguís el programa también de Poniendo las Calles, que esto también hay que decirlo.
Hombre, claro que sí.
Tenemos Instagram.
De programa no, pero el mío sí. El Pulpo-Oficial.
Mira,
salúdame a Juanjo Dionisio, que nos acaba de seguir en Facebook.
Un abrazo, Juanjo. ¿Cómo estás?
Y salúdame a José Úbeda, que también nos acaba de seguir.
José, la verdad es que nos encanta que sigas y que ya seas uno de los de más de 100.000 ponedores.
Exacto. Y a Marisa Estevez, que está en Valencia.
Marisa, maravillosa, me encanta. Es Valencia, maravillosa también.
¿Y Marisa no?
Y Marisa también. Marisa, pues una valenciana guapa. Y maravillosa.
Perfecto, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una gran canción de Julio Iglesias. Tienes que disfrutar la música. Ubícate en el momento en el que escuchabas esta canción hace un montón de años.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da las gentes se dan.
Espero que con esta canción estés disfrutando de ese paisaje que tienes en la cabeza, de esos momentos, de tu vida en definitiva. Y la música, lo importante que ha sido hoy y siempre, y tiene que seguir siendo. En este programa procuramos bucear en la historia de la música para acompañar a la gente con estas canciones que no dejan de ser los negativos de esas fotografías que tienes grabadas a fuego en tu cabeza y a lo largo de tu vida. Y aprovecho para mandar un abrazo a la gente que está sola, a la gente que se ha quedado sin marido o sin su mujer o que no le van bien las cosas, a la gente que está agobiada, que está con incertidumbre, a la gente que está con miedo, a la gente que lo está pasando mal y que acude a la radio para tener amigos, y amigos sinceros, con nombre y apellidos, que te los puedo presentar porque ahí los tienes en Facebook, con los que puedes interactuar. Y nos damos cuenta que somos muchos los ponedores de calles, los que a través de la radio pues nos hacemos compañía, que no nos gusta meternos con nadie, ¿verdad, Bea? Estamos aquí muy a gusto entre todos.
Nosotros no nos metemos con nadie, todo lo contrario, lo que hacemos es tratar de llevar felicidad, si cabe, así
esto
que...
Eso es lo mejor. Armando Cerqueira dice, os escucho todas las noches desde Toronto, muy bueno el programa, de mi parte tienen ustedes un 100. Pues Armando, muchísimas gracias. Y un par de mensajes de tatuajes, Bea, porque la gente se está tatuando, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos de todo. María, que dice que no la gustan, que respeta a los que los llevan. Dice, pero a mí es que no me van. Mi hija empezó haciéndose uno con el nombre de su tía, mi hermana, que falleció, y me pareció bien, pero ahora se ha hecho más y la verdad es que no me gustan tantos. O Miguel Ferrandiz, que reconoce que tiene 9. Dice, llevo desde una cobra a una cruz celta con alas y también tengo alguno de estilo japonés.
Lo que está claro es que hay mucha gente que se ha tatuado y lo que yo no sé si con el paso del tiempo la gente que se tatuó hace 20 o 30 años ahora se arrepiente y se los quiere borrar. Vamos a ver qué nos cuenta Pilar, que es una ponedora que ha marcado el teléfono directo y gratuito de este estudio, el 950-6006. Hola Pilar, buenas noches, ¿qué haces despierta?
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, aquí estoy. Ahora mismo estoy en el hospital con mi marido, pero...
¿Por qué? ¿Qué ha pasado a tu marido?
Está malito, le han operado de la espalda, pero gracias a Dios está muy bien. Pero nada, yo os oigo todas las noches, mi noche es hablar con vos, estar escuchándoos a vosotros.
Qué bien.
Y esta noche, con el tema de los tatuajes, pues habéis dado en el clavo conmigo.
¿Por qué?
Porque me encantan. Soy una fan de los tatuajes, pero empecé muy tarde, ¿sabes?
¿Cómo que muy tarde?
Esa es la pena que tengo, sí. Empecé con 50 años. Es que tengo 71, ¿sabes?
No, un momento. ¿Tienes 71 años?
Sí, recién cumplidos tengo 71. Bueno, y empecé a los 50.
Joder, pues escucha, Pilar, tienes una voz de tener 47, 48, ¿eh?
Ay, muchas gracias, porque mira, solamente me falta que me digas eso, ¿ya? Soy súper feliz.
No, te lo digo de verdad, tienes una voz súper limpita, súper súper potente, transmites felicidad y me gusta. O sea, que pues, empezaste a tatuarte con 50 y tantos años.
No, con 50. El día de 50. Mi cumpleaños, cuando cumplí 50 años, me hice un pequeñito tatuaje.
¿Y de qué?
Y ahora, pues mira, era una hojita así, que me dejaron así, como dijeron, bueno, pues te haces un tatuaje, pero ya estás bien, ¿no? Toda mi familia, mis hijos, mi marido. Y le dije, sí, ya he cumplido el deseo. ¿Pero sabes cuántos tengo ahora?
3.
38.
No me lo puedo creer.
Te lo juro. 30. Además, de verdad, 38. Y de momento.
Madre mía, pero y no te, o sea, ¿en ningún momento has pensado en quitártelos?
No, nunca. Yo llevo todo lo que a mí me gusta y lo que yo siento. Llevo desde mi madre se llamaba Rosario, en vez de poner el nombre, llevo un rosario muy bonito. Y llevo, por ejemplo, cosas pues de mis hijos, los dibujos de mis nietos, que me hicieron cuando tenían 6 añitos y 10 añitos. Y llevo pues muchas cosas, todo lo que me gusta a mí, todo lo que yo siento lo llevo.
Es maravilloso,
así
claro.
Así que soy súper feliz.
Ya, no, desde luego, oye, y si a ti te gusta, pues oye, que se ría el mundo, sí, me da igual. O sea, tú tienes que hacer lo que te dé la gana. Por supuesto que sí.
Yo no tengo problema.
Empezaste con una hoja, luego me imagino que te harías en otra parte del cuerpo el tallo, luego las ramas,
sí,
los frutos.
Llevo desde donde empecé la ramita, llevo hacia abajo, hacia la mano, todo lo que es una guirnalda por la espalda que me llega hasta abajo, hasta culete. Y luego llevo muchos sueltos, pero la guía es esa, que para mí es la, pues como si dijésemos, mi vida. Empezando por un pedacito hasta que termine. Y luego llevo pues muchos dibujos de mis hijos, de mis nietos, que te digo.
Sí.
Llevo cosas de pues los 40 años de mi marido, las dos alianzas que llevamos juntos. Bueno, llevamos ya casi 60, pero bueno. Y así un montón de cosas que me gustan y soy feliz.
Oye, ahora no te pongas, me imagino a tu marido ahí boca abajo con un dolor que no veas, no aproveches la espalda como si fuese un lienzo y no te pongas a dibujar nada,
no.
¿Eh?
Mi marido no le gusta, no le gusta, pero me respeta mi opinión.
Qué bueno.
No, está durmiendo, pobre, no se entera.
Bueno, Pilar,
y aparte de eso, que sí. Aunque les llevo a los cosas a mis hijos, que estoy todo el día diciéndole, ¿qué tatuaje te vas a hacer ahora? ¿Qué tatuaje? Y mis nueras me tienen una manía que no me pueden ni ver. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere y ya está.
Qué bien, Pilar. Oye, ha sido un placer conocerte, que lo sepas.
Ya os llamé una vez para hablar de mi hijo, que había hecho una cosa muy bonita, salvar a una niña de un incendio. Y antes de que termine, te voy a decir, me encanta, vea cómo se ríe, porque es que me río con vosotros un montón. Y sobre todo cuando terminéis la emisión con Herrero, es que os decís unas cosas tan divertidas cuando termináis, que eso es genial. Así que soy muy feliz, muy fan vuestro.
Bueno, pues de eso se trata, de generar ese sentimiento al otro lado de la radio, a toda la audiencia, para que la madrugada pase pronto. Pues oye, que se recupere tu marido, Pilar, ¿vale?
Muchas gracias. Un beso para todos.
Y aquí estaremos. Yo otro para ti muy grande. Gracias, Pilar. Gracias por estar con nosotros.
Adiós.
Hasta ahora. 2:53, 1:53 en Canarias. Esto es Poniendo las Calles en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa, estoy delante del espigón al que llegan los migrantes.
Por primera vez aquí en Senegal, hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Cómo es eso? ¿No pasa nada?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
A esta hora, aunque no te lo creas, están pasando cositas. Beatriz Calderón, compártelas, nárralas, por favor.
Las cuento. Yo no sé si tú eres de coleccionar muchas cosas.
Bueno, pero al tercer capítulo de episodio... Música tengo toda, sí, muy bien ordenada, pero el resto de las cosas siempre me desanimo y corto la
colección. Y al final las dejas, ¿no? Eres como estos que va al kiosco, ¿no? Y compra los tres primeros fascículos.
El esqueleto. Compro el esqueleto, pero
y te quedas con la tibia.
Correcto.
Y luego tienes una tibia dando vueltas en casa que no sabes qué hacer
para mover el caldo.
Bueno, yo te digo esto porque hoy te voy a hablar de un comerciante iraquí al que las circunstancias pues le han llevado a atesorar más de 1,000,000 de lápices.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Hombre, es una barbaridad. 1,000,000 de lápices, ¿eh? Menos mal que ocupan poco. Un lápiz es algo que ocupa poco, pero aún así 1,000,000 de lápices es una cantidad importante. El hombre de 56 años tiene una tienda en el mercado Sarai de Bagdad. Él afirma que en principio pues su idea era venderlos porque puso la tienda para poder comer. Tenía un negocio, quería comercializarlos. Pero claro, nadie los compraba y al final se terminó como obsesionando y pues ya los ha cogido hasta cariño.
¡Qué bonito!
Ya es una relación estrecha. Claro, él ya tiene una afinidad con ellos. La cosa venía de lejos, ¿eh? A él desde pequeño le gustaba todo lo que es el mundo de la papelería. Por cierto, me sumo a esta pasión porque a mí me encanta ir a una papelería y ver cómo tienen todo organizadito por colores. Los bolis, los lápices.
¿Y el olor que tiene una papelería, por
es
favor?
Es verdad. Es que es bonito, aunque no compres nada, es bonito pasear por una papelería y ver cómo está todo, las agenditas todas colocadas, las carpetas. Me encanta.
Que se lleva el bocata y se lo toma en la papelería.
Y se da un garbeo. Claro. Bueno, la historia es que a él le encantaba y a veces utilizaba sus pequeños ahorros cuando era joven para comprar y guardar lápices. Claro, cuando se hizo mayor decidió dedicarse a ello y ahora le conocen como el hombre el lápiz.
Claro, imagínate.
Como te digo, tiene una tienda.
No es el hombre brocha, ¿no?
No, es el hombre lápiz y como te digo, tiene una tienda con más de 1,000,000 de lápices de colores.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie!
Ay, me encanta.
¿No será daltónico?
Sí, porque además creo que de todos los colores. A mí es algo que me flipa mucho entrar en una papelería, como te decía. Pero lo bueno de este hombre es que aunque no gana un duro con el negocio, deja que la gente lo fotografíe. Y entonces ya hay gente que va a Sarai, en Bagdad, ¿vale? Solamente para hacerse la fotografía con el hombre y el millón de lápices y subirla a Instagram. Y se está haciendo famoso. Al final le van a tener que pagar porque es una atracción turística.
Seguro, claro.
Bueno,
seguro.
Algo maravilloso que al final obtenga dinero de algún modo. Nos vamos con la música. Hoy escuchamos a One Direction porque uno de sus ex miembros, Liam Payne, ha sido noticia tras retirarle el carnet de conducir por superar el límite de velocidad. El joven de 30 años fue pillado al oeste de Londres, como te digo, iba a una velocidad no permitida en la vía, había acumulado un montón de multas y al final le han tenido que retirar el carnet por reincidente. Y él alega que es que no se da cuenta que va rápido.
Claro. Igual de rápido que sí, le quitaron en cuanto le localizaron, le quitaron el carnet.
Nosotros tampoco nos vamos a dar cuenta de que te vamos a dejar sin carne.
Es verdad. Bueno, muchas gracias por estar escuchándonos. Esto es La COPE, esto es Poniendo las Calles. Nos queda mucha madrugada para estar juntos.
The story of my life, I take her home, I dive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope, I spend her love until she's broken. On these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Aitor Cuadros, cofrade granadino.
Pero es difícil explicarle lo que siente uno, porque yo, por ejemplo, el jueves yo salí de costalero, no salí de capataz. Entonces, yo tenía mucha ilusión porque nunca había cogido al Señor de los Favores, que es mi hermandad de toda la vida. Yo siempre había salido en el paño, en la Virgen de la Misericordia, y claro, mi mujer me decía, dice, tiene una sonrisa de oreja a oreja porque se va a meter debajo del Señor y va a poder ser los pies del Señor. Claro, eso es difícil de explicarlo, porque yo te digo, me sentía como un niño con zapatos nuevos, como el día de Reyes, la cabalgata de Reyes, que vienen los Reyes Magos, pues yo estaba igual,